Amigos, allá por el 7-8 de julio, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social presentaba los lineamientos de la negociación colectiva, de la ronda de consejos de salario, la novena, que se está en este momento discutiendo. Recordemos, una propuesta básica donde segmentaba a los sectores menos afectados por la pandemia, con lineamientos que incluyen un acuerdo por 2 años, un aumento semestral, un incremento de recuperación salarial también, otros grupos planteados como sectores perjudicados, a los que se les proponía un convenio anual con un aumento del 3% el 1 de enero próximo. Bueno, una larga propuesta que comenzó luego a decantarse, primero en una presentación de Consejo Superior Tripartito, después de la instalación de las distintas mesas. Recordemos que son decenas y decenas de subgrupos en 20 sectores de actividad, ramas, además del doméstico, el rural, el sector público. En algunos de estos casos la negociación ha avanzado por otro lado y hay acuerdos vigentes, pero en la gran mayoría, que involucra a miles y miles y miles de trabajadores, estamos en plena negociación. ¿Cómo va eso? Nos metemos en ese tema.
La entrevista.
Le agradecemos que nos acompañe esta mañana la economista del Instituto Cuesta Duarte, del PIT-CNT, Alejandra Pico. ¿Cómo te va, Alejandra?
¿Cómo andan?
Muy bien, gracias.
No, bueno, gracias a ustedes.
A esta altura del partido, ¿no? Pasadas ya unas cuantas semanas de instaladas las mesas, ¿qué grado de avance ves, ¿no? Desde la experiencia de lo que son otras rondas de consejos de salarios.
Bueno, esta ronda no ha tenido todavía grandes avances, más o menos del seguimiento que vamos haciendo en el instituto, que acompañamos a muchos de los sectores directamente en las mesas de negociación, pero que además estamos un poco al tanto de en qué está la negociación en todos aquellos grupos que están negociando en este momento. Bueno, todavía no tenemos datos de cierres de grupos importantes, y eso es bastante normal en realidad también en cuando arranca una ronda de negociación, y bueno, y normalmente se tarda por lo menos todo el periodo que avala el Ejecutivo, en este caso lo marcó hasta el 30 de octubre, después puede haber alguna
prórroga.
En ese criterio, pero la idea es que también a las partes, más allá de los tires y aflojes de la negociación que hacen que se demore, también les interesa ir cerrando, porque bueno, va terminando el semestre, hay pagos de retroactividades que después afectan para los dos lados, las empresas tienen que volver a reliquidar los salarios o los ajustes a partir del mes de julio. En algunos sectores de actividad, como por ejemplo el servicio doméstico, el cobro de retroactividades es más difícil, se empieza a pagar muchas veces el ajuste una vez que el mismo es avisado a través de BPS o en los medios. Entonces, bueno, las dos partes están interesadas en finalizar la negociación, pero bueno, en el marco de la negociación todavía los grupos están negociando y no ha habido grandes avances.
Claro, pero además, saliendo de un periodo puente muy particular, con una propuesta que va hasta julio del año 2023, donde hay algunas incertidumbres implícitas, no es sencillo, ¿no?, negociar en esta etapa para ninguna de las partes.
Sí, es cierto. Además, fueron unos lineamientos que más que nunca fueron muy insatisfactorios para el movimiento sindical. Tanto para los trabajadores, que como decían al principio se les pide un año más puente, un año más de caída del salario real, como para los trabajadores, que se supone que en el compromiso de periodo puente que hubo a mediados de 2020 comenzarían la recuperación, pero tal cual está planteada es una recuperación bastante lenta. Y bueno, y también vale decir que a medida que pasa el tiempo y vemos que en este semestre la inflación va a estar bastante por encima de las proyecciones del gobierno, eso también hace que, bueno, eso complejiza un poco la negociación.
Uh-huh. Sí, sin dudas, porque eso marca, e incluso está visto no solamente en la inflación que cada mes registra el Instituto Nacional de Estadística, sino también en las expectativas. No solo de los analistas del Central, sino también de los empresarios, en la encuesta de empresarios del INE, que en definitiva son los que fijan precios y están internalizando una inflación mayor.
Exactamente, hoy por hoy si miramos, ya quedan pocos meses del año, con la inflación que tuvimos hasta ahora y más o menos lo que los analistas y cómo ha ido evolucionando la inflación esperamos para este año, bueno, estamos esperando que en el segundo semestre la inflación se ubique en el entorno de 2,5% entre julio y diciembre. Sin embargo, las expectativas que el gobierno incorpora en la negociación son de 1,8% para ese semestre. Entonces, bueno, ya hay en el primer semestre un descalce de algunos puntos relevantes que, bueno, a medida que pase el tiempo, las estimaciones siempre son más frágiles, ¿verdad? Entonces, bueno, eso preocupa también a los trabajadores, sobre todo porque hay un único correctivo al final propuesto, al final de los dos años de convenio. Eso hace que recuperar esos puntos que ahora se van haciendo diferencia entre la inflación verdadera y las proyecciones del gobierno tome más tiempo, sea más lejano en el tiempo, y además porque el correctivo en esta oportunidad no es un correctivo tradicional de se cuenta la inflación, la estimación y se paga la diferencia, sino que también está atado a otras variables, a variables vinculadas al empleo, que también son inciertas cómo van a evolucionar. Uh-huh. Entonces, bueno, todos esos aspectos también en esta oportunidad se habían planteado ajustes diferenciales según tamaño de empresa. Sí. Creo que en la mayoría de los sectores eso fue quedando de lado, pero de cualquier manera es una complejidad más en la negociación, ver después cómo se va a atender esas situaciones, quién es considerada pequeña empresa y quién no lo es. Uh-huh, uh-huh. Entonces me parece que sí, que es una negociación particular, se viene de un año de pérdida salarial, y bueno, y hay, por parte de los trabajadores por lo menos, expectativas de que la recuperación pueda ser un poco más rápida que la planteada por el gobierno, o que por lo menos esa recuperación planteada, que difiere también según tamaño de empresa, se consolide efectivamente, ¿sí?
Bien, bien. Alejandra, este desfasaje entre la inflación que parece que va registrándose mes a mes y esa referencia de inflación esperada que estaba en el convenio, ¿es hoy el elemento que está generando más debate, distanciando más las partes? ¿Es un elemento común en todas las mesas de negociación? ¿Qué reciben ustedes?
No, pero lo que sí es un elemento común es cambiar el correctivo, porque, o sea, cambiar la lógica en la que está planteada el correctivo, esa lógica que no solamente tiene en cuenta la diferencia entre la inflación efectiva del tiempo en que dure el convenio y las estimaciones, sino que incorpora otro componente, que es el componente del empleo, en una comparación mensual, que bueno, que tampoco tenemos muy claro cómo va a ser. Entonces me parece que eso genera más incertidumbre, porque muchas veces es muy difícil proyectar a dos años de manera semestral la inflación, porque sí, entran en juego algunas variables que el gobierno puede manejar políticamente, pero también una serie de variables externas.
Claro.
Hoy estamos viendo una suba en los precios de los productos más básicos, de los alimentos, del aceite, muy importante, y que viene de la mano de la demanda internacional y los precios internacionales de esos bienes. Entonces, es muy difícil estimar la inflación, pero lo que hace el correctivo es darnos a los trabajadores esa garantía de que en algún momento esa diferencia se va a corregir. Uh-huh. Entonces me parece que, como está planteado hoy el correctivo, es un cuello de botella, sí, es forma parte de la discusión. Para los trabajadores es muy importante que el correctivo sea simplemente la comparación entre la inflación y las estimaciones de inflación, porque eso es lo que asegura el mantenimiento del salario real. Y bueno, creo que ahí hay parte de la tranca, si se quiere, que tienen algunos grupos, y que lo vemos en número cuando vemos que la inflación está avanzando más rápidamente que las proyecciones. Uh-huh. Ese cambio se hace más importante, ¿verdad? Claro.
Alejandra, temas no salariales en las mesas de discusión, dadas todas las características de vuelta de un proceso tan particular como hemos vivido en medio de emergencia sanitaria y cambio de dinámicas, vulnerabilidad también de sectores y trabajadores que están incluidos en ellos, ¿hay algún asunto en particular no salarial que esté requiriendo especial atención ahora?
Sí, bueno, los trabajadores como conjunto a nivel de la central definimos algunas cláusulas que nosotros le llamamos cláusulas no salariales, que nos parece que son importantes, que sería importante que se fueran incorporando en la mayoría de los convenios, así como en otro momento se hizo con cláusulas vinculadas a la discriminación o a la discriminación de género, en particular a la incorporación de mujeres a los lugares de trabajo. Bueno, hoy por hoy algunos sectores ya la tienen, pero ya las tienen, pero estamos más focalizados en las cláusulas que tienen que ver con el cuidado de la salud de los trabajadores y cláusulas que tienen que ver con los cuidados en el hogar. Es decir, todos sabemos que para los trabajadores privados los 3 primeros días de enfermedad no son cubiertos por el Banco de Previsión Social. Y si el trabajador está enfermo 5 días, se le paga nada más que 2 y pierde la mitad de la cantidad de días que efectivamente estuvo enfermo. Esto de cara a, bueno, a la pandemia, donde hubo una cantidad de gente que estuvo hisopada y todo, bueno, vimos que hubo mucha pérdida de jornales de trabajo. Entonces, una de las reivindicaciones es, bueno, ver cómo se puede efectivizar el pago de esos 3 días cuando hay una constancia de que el trabajador luego cobró otros días, estuvo efectivamente enfermo más de un determinado periodo, pero bueno, la ley establece que los primeros 3 días no son cubiertos. Eso por un lado, nos parece que es muy importante también en este contexto que no sabemos cómo va a seguir esta pandemia, esta emergencia social, sanitaria, perdón. Entonces nos parece que es importante que esos 3 días estén cubiertos y que el trabajador no tenga que ir a trabajar no sintiéndose bien para no perder esos días. Eso por un lado, y por el otro lado nos parece bien importante las cláusulas que tienen que ver con la corresponsabilidad, la división de tareas en el hogar y los cuidados, en particular de niños, discapacitados, ancianos, y bueno, y que los trabajadores puedan tener algunos días dedicados ya sea a llevar a los niños al médico, si tienen familiares o personas dependientes con problemas de salud, con problemas oncológicos, que puedan tener algunos días libres, luego se verá si son o no remunerados, pero que también no le afecten ni el presentismo ni otras partidas salariales para a los efectos de, bueno, atender esas situaciones que bueno, que son situaciones que le pasan a todas las personas. Apuntando a avanzar en ese sentido.
Bien. Alejandra, es altamente probable que haya muchas mesas que después del 31 de octubre tengan una prórroga.
Es probable, esas cosas también se evalúan a nivel del Consejo Superior Tripartito. También es cierto que a medida que se acercan las fechas de cierre, las negociaciones se aceleran, tanto en la periodicidad con la que se reúnen las partes, bueno, como en el tratamiento de los temas, que bueno, muchas veces ya se vienen tratando desde hace tiempo, entonces bueno, se van decantando.
Está bien, está bien. ¿Alguna rama de las grandes que involucra a muchos trabajadores que ya tiene acuerdo vigente por fuera de esta ronda? Recordame.
Bueno, sí, por fuera de esta ronda ya tienen acuerdo vigente, obviamente la construcción, la salud, varios sectores de la banca, la educación privada, sectores de relevancia en lo que hace a cantidad de trabajadores, sí, ya tienen acordado convenios que duraban más de un año en la ronda pasada, o sea que no están negociando ahora, y hay otros chiquitos, algunos otros grupos, que si bien están negociando ahora, durante la ronda anterior ya habían negociado cómo recuperar la pérdida salarial y por tanto están negociando, digamos, que un poquito por fuera de los lineamientos del Poder Ejecutivo.
Está bien. Economista Alejandra Pico, del Instituto Cuesta Duarte, PIT-CNT, gracias por esta actualización.
No, gracias a ustedes por la difusión.
Chao, hasta pronto.